change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Arrancamos semana. Hoy es lunes, arrancamos la tercera semana de este mes de octubre. Ya casi vamos para el final del año. ¿Cómo están? Buenos días, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 17 de octubre del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García, esta mañana con información sobre el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas en las escuelas. ¿Qué dice la Secretaría de Educación Pública? ¿Se seguirá usando o no aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional? ¿Qué dicen las autoridades educativas? Cuéntanos, Octavio García. Buenos días, adelante.
¿Cómo te va, Berito? Es correcto, tras permanecer 5 meses preso en el reclusorio preventivo varonil oriente de la Ciudad de México, Alejandro del Valle, socio mayoritario de la aerolínea Interjet, quien fue vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar y abuso sexual, obtuvo su libertad luego de que un juez federal ordenó revocar ese fallo y garantizar la excarcelación inmediata del empresario, quien la madrugada del sábado abandonó el penal. Como se recordará, las autoridades capitalinas detuvieron a De Del Valle el pasado 6 de mayo en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, luego de la denuncia que presentó su esposa por ejercer violencia física, psicoemocional y patrimonial en su contra, además de agredir sexualmente a sus hijos. Esta es la segunda ocasión en que el socio mayoritario de Interjet sale de prisión, ya que la primera ocurrió en diciembre del año pasado, luego del pago de una garantía económica, por supuesto, en respuesta a los señalamientos de fraude que pesaron en su contra. Fue la extitular del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Raquel Buenrostro, quien el año pasado consideró que Alejandro del Valle era responsable solidario del adeudo fiscal de Interjet, que desde 2013 dejó de pagar retenciones de IVA e impuestos sobre la renta, cuyo adeudo fiscal se calcula en 30 mil millones de pesos, por lo que actualmente se enfrenta a una reestructuración financiera a través de un concurso mercantil con el propósito de retomar actividades para finales del presente año. Pero la semana que concluyó, es decir, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de los extrabajadores de la aerolínea, a quienes deberá pagar 2 mil millones de pesos. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Noticias W.
Gracias, Octavio García. Ya les decía yo sobre el uso del cubrebocas, en un momentito más vamos a emplear la información, pero también es muy importante lo que nos has dado a conocer, Octavio, sobre la situación de este empresario relacionado con Interjet. Bueno, pues ahí está la información, ahí está lo relacionado a Interjet, quedó en libertad este empresario, y vamos con la información, sí, más destacada de las últimas horas.
Noticias W.
Indaga la Fiscalía General de la República la compra de Pegasus y espionaje a periodistas. Cancela Luis Crescencio Sandoval la reunión que tenía con diputados para explicar el hackeo de la Sedena. Una balacera en Irapuato, Guanajuato, dejó 12 muertos el fin de semana. En información internacional, Bolsonaro y Lula se dan con todo, se insultan y se acusan de mentir, previo a la segunda vuelta electoral en Brasil. Murió María Salud, la mujer que inspiró a Mamá Coco en Disney. Y Ricardo Cadena, fuera de Chivas.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos? Claro que sí, al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que no nos sorprende el clima, le toca salir, le toca quedarse en casa. Ha estado lloviznando en las últimas horas, bajó la temperatura, pero también se sintió calorcito a mediodía de ayer. Bueno, los expertos desde el Servicio Meteorológico Nacional nos cuentan lo que nos depara el clima. Elizabeth Ramos, adelante, buenos días.
Bien, amable auditorio. Pues, Vero, un inicio de semana lluvioso. Tenemos el frente frío número 4 que va a recorrer el norte y noreste de la República Mexicana. Va a originar lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Chubascos y lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente generará viento del norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de descenso de temperatura en el norte y noreste del país. Por otro lado, les comento que la onda tropical 27, un canal de baja presión e ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Veracruz y muy fuertes en Guerrero y Chiapas. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 25 a 27 grados con ambiente cálido. Cielo medio nublado a nublado, con chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo a partir de las 17 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte, Vero. Regresamos contigo.
Gracias, Elizabeth. Buen inicio de semana. Un fuerte abrazo.
Gracias, buenos días.
Noticias W.
Muy buenos días, así que a tomar en cuenta, cómo va a estar el clima. Ya nos decía Elizabeth, va a bajar la temperatura, vamos a tener un amanecer por ahí entre 11 y 12 grados, así que a cubrirnos, a protegernos, y más que de pronto sí se siente un poco de frío y un poco helado. Así que a cuidarnos, a no bajar la guardia. ¿Sabe por qué? Porque la pandemia del COVID-19, esa no ha terminado, nadie la ha decretado su final, así que hay que seguir cuidándonos, hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, muy bien hidratados, por favor, muchos líquidos, sobre todo agua natural, y ahora en esta temporada muchos cítricos, guayaba, naranja, ya sabe, todos los cítricos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. No suspenda ningún tratamiento por enfermedades crónicas, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite por favor las aglomeraciones, que no puede quedarse en casa, que tiene que salir, hágalo con cuidado todavía. Les recordamos que hoy es lunes y no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiar las manos constantemente. Les recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya le decía yo que varias autoridades se han pronunciado sobre el uso del cubrebocas. La Iglesia Católica lo hizo ayer. ¿Qué dicen? Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Como no, pero así es, un gusto saludarte. En víspera de las peregrinaciones y temporada invernal, la Iglesia Católica en México llamó a la población a mantener el cuidado y no relajar las medidas de prevención contra COVID-19, pese a la eliminación del uso del cubrebocas y otras medidas adoptadas en la nueva normalidad por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. En su editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México expresó que pese a que los efectos y riesgos de la enfermedad han disminuido, es importante ser prudentes y tener claro que los contagios aún existen, sobre todo ante la próxima temporada invernal. Asimismo, la Iglesia también recordó a sus fieles que realizó la advertencia que realizó la Organización Panamericana de la Salud sobre un posible repunte en los casos de coronavirus durante el invierno. Es importante sumar esfuerzos para evitar el incremento de nuevos casos de COVID-19 y las afectaciones que se presentan por las enfermedades respiratorias estacionales, insistió la institución religiosa. Además, la Arquidiócesis Primada de México pidió también reforzar las campañas informativas dirigidas a la población mexicana y señaló que este anuncio por parte de las autoridades sanitarias mexicanas coincide con el inicio de muchas peregrinaciones hacia la Basílica de la Capital de México, la iglesia más representativa de nuestro país. En este sentido, también invitó a los fieles católicos mexicanos a retornar a los recintos religiosos y a retomar con alegría sus peregrinaciones, pero con todas las precauciones necesarias para evitar cualquier repunte de COVID-19. Recordó que una de las peregrinaciones más esperadas en México es la del próximo 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, que reúne a miles de mexicanos en la Basílica. También recordó que el pasado 12 de octubre se celebró la romería de la Virgen de Zapopan y que provocó la presencia de 2.4 millones de personas que caminaron entre rezos, cantos y en medio de un ambiente festivo de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan. También recordó que el próximo 28 de octubre en la iglesia de San Hipólito y San Casiano de la Ciudad de México se realizarán los festejos en honor a San Judas Tadeo y se espera que cientos de miles de fieles se hagan presentes en la zona que rodea el templo. Nuestra comunidad cristiana es un espacio de puertas abiertas y las peregrinaciones esperarán este momento para caminar y orar, para agradecer el cuidado de Dios y poner en sus manos aquello que más les preocupa, concluyó. Cabe recordar, Vero, que desde hace una semana la Secretaría de Salud Federal determinó relajar las medidas obligatorias para mitigar la propagación de COVID-19, entre las que destaca la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas en algunos espacios cerrados. Así las cosas, mi querida Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y en otros temas, en otras noticias, caray, violencia, muertes, balaceras, igual, no fue la excepción este fin de semana. Trágica noche que empezó como fiesta en el bar El Pantano, al sur de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, luego de que un comando armado abriera fuego en contra de la clientela y personal del lugar, dejando 12 muertos y 3 heridos. Fue durante la noche del sábado, cerca de las 8 de la noche, cuando un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en el negocio también conocido como El Tejano, ubicado en la colonia 12 de diciembre. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, en punto de las 19:51, se reportaron varias detonaciones de arma a través del sistema de emergencias 911, a lo que personal de seguridad acudieron, se trasladaron al lugar y cuando llegaron, pues se habían dado cuenta de esta terrible masacre. Por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército desplegaron un cerco en el perímetro de la escena. Los sobrevivientes de la masacre en el bar de Irapuato se reportan graves. 3 personas graves, 12 muertos. Fue el saldo de lo que ocurrió en este bar. Y no es el primero. En los últimos meses, los centros de recreación nocturna, como bares, bailes y demás espacios de convivencia, han sido objeto de ataques múltiples por integrantes de organizaciones criminales. Dicen los habitantes de esa entidad y de ese municipio en particular, que se vive un narcoterror. Eso es lo que, y además lo están padeciendo los propietarios de estos establecimientos. Si no pagan las cuotas que les pide el crimen, pues los terminan atacando y en casos tan graves como este terminan desatando masacres. Pues ahí está. De acuerdo con las autoridades, 41 personas han fallecido a lo largo de este año en ataques a bares, billares, bailes, entre otros espacios de convivencia en Irapuato, Guanajuato. Otra vez se pinta de rojo este municipio. Trágico, lo que empezó como una fiesta, lo que empezó como una diversión, pues acabó con esta masacre. Vamos a más información. Octavio García, ahora sí, cuéntanos sobre el uso del cubrebocas en las escuelas. El fin de semana, la Secretaría de Educación Pública, se refirió pues al uso del cubrebocas en las escuelas. ¿Qué va a pasar? ¿Nos lo quitamos? ¿Nos lo ponemos? ¿Qué hacemos? Cuéntanos, Octavio García. Adelante. Buenos días de nueva cuenta.
¿Cómo te va, Berito? Muy buenos días, un gusto saludarte. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, recomendó a las comunidades escolares de escuelas públicas y particulares de educación básica en la capital del país mantener el uso de cubrebocas para la entrada al plantel por parte de estudiantes y personal de la escuela. Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que se mantiene el uso de cubrebocas para la entrada al plantel por parte de estudiantes y personal de la escuela dentro de las aulas o en cualquier espacio cerrado de las escuelas, continúa su uso, aclaró. Sin embargo, en los espacios abiertos, patio, jardines, canchas deportivas, entre otros, su uso será opcional. Para el caso del transporte escolar, planteles que cuenten con este servicio o para salidas extraescolares, también se mantendrá el uso de cubrebocas. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México explicó que dichas medidas se derivan de la publicación emitida en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la que se dan a conocer las acciones de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19. Hasta aquí mi reporte, Vero, un gusto saludarte.
Buenos días, gracias, Octavio García. Pues ahí está, hay que seguir recomendando a nuestros niños que usen su cubrebocas antes de ingresar a los centros escolares, que mantengan el uso del cubrebocas, es la recomendación de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. En otras noticias, pues no que muy dispuestos a comparecer, no que muy dispuestos a rendir cuentas, no que sí, miren, les aseguramos que sí vamos a comparecer, que vamos a estar en constante diálogo, vamos a ir y a rendir cuentas al Congreso, que ni que nada. El general Luis Crescencio Sandoval, el secretario titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, les dijo a los diputados, tienen tele, ahí se ven. ¿Por qué? Nada de que voy a ir a comparecer. El hombre estaba citado para comparecer en la Cámara de Diputados. Primero, lo llamaron a la Cámara de Diputados para que explique lo relativo al hackeo de Guacamaya Leaks. Bueno, pues resulta, no, ¿saben qué? Yo no puedo ir a la Cámara. Vénganse para acá, para mi oficina. Háganme favor. Bueno, después, ahora resulta que el fin de semana pospuso hasta nuevo aviso, ni siquiera otra fecha, sino a ver cuándo puedo, la comparecencia para explicar el hackeo a la Secretaría de la Defensa, según lo informaron diputados el sábado, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda. A través de su cuenta de Twitter, el legislador de Movimiento Ciudadano explicó que fue notificado por la Secretaría Técnica de la Comisión de la Defensa que la reunión programada para hoy con el secretario de la Defensa, pues fue postergada. Así que, literal, los mandaron a la porra porque pues el secretario dijo, hay para la otra. Ya vamos buscando otra fecha, vamos buscando otro día. Cuéntanos más detalles, Evangelina Hernández. Adelante, buenos días, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, canceló el encuentro que sostendría este martes con legisladores de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en la que informaría sobre el hackeo que sufrió la dependencia. Esta cancelación fue dada a conocer este fin de semana por el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, a través de su cuenta de Twitter. El legislador relató que la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa se comunicó con cada uno de los integrantes de dicha comisión para informarles sobre la cancelación del encuentro. No se dio una nueva fecha para esta reunión. El legislador escribió en su cuenta de Twitter que al secretario no solo no le importa comparecer, sino que desdeña a todo un poder. Lamentable. Pero la reunión en la que se explicaría el hackeo realizado por el grupo Guacamaya, que extrajo hasta 6 terabytes de información de la Secretaría, se llevaría a cabo en las oficinas del propio secretario, luego de que éste se negara a acudir a una reunión en la sede de la Cámara de Diputados. Hasta aquí el reporte.
Pues siquiera por cortesía o siquiera porque ahorita los congresos están aprobando la postergación o más bien la ampliación de la presencia de la Guardia Nacional hasta 2028, pues atento al tiro, vamos a comparecer, vamos a platicar. No, nada, ahí se ven, ahí cuando pues, se pueda, ahí cuando se tenga que ir, pues si se puede, se va, y si no, no. Así desdeñan al Congreso, los funcionarios federales y en particular el titular de la defensa, y en medio de, pues, hay muchos temas. El asunto de la Guardia Nacional hasta el 2028 no es menor, no es menor. El hackeo a la Sedena, donde se revela todo lo que hacen, todo lo que dicen, no es menor. ¿Y qué sucede con el secretario? Ah, no, ay, para la otra. Ahí vemos para cuándo se pueda. Híjole, está intensa la cosa. También hay el fin de semana, pues, se llevó a cabo esta expulsión de venezolanos de Estados Unidos a México. Los están regresando de Estados Unidos los venezolanos, o los están varando en las fronteras, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, a los venezolanos. México podría aceptar hasta 24,000 migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos, lo cual, pues, los que no sean elegibles para entrar a Estados Unidos, los van a regresar y los van a dejar aquí en México. Ya les decía yo que el fin de semana se llevó a cabo la primera deportación masiva de venezolanos. ¿Y dónde los están dejando? En México. Ahí se los dejamos, ahí encárguense. Imagínense, quieran o no, volvemos a ser el tercer país seguro, ahora particularmente para los venezolanos. Sí, Estados Unidos está regresando a los venezolanos que no pueden mantener una estancia legal en la Unión Americana, y les dicen, bueno, pues ahí se quedan en México, y nuestro país, pues, aquí los está aceptando. Cumbre de Virología, ¿en dónde? En Mérida, Yucatán. Octavio García, cuéntanos de qué se trató.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Lamentablemente así es. En México existen 38.5 millones de personas viviendo con el virus de VIH-Sida y 600,000 más con hepatitis C, y solo 5% de estas conoce su estatus de salud, reveló el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Felipe Jesús González Roldán. Al participar en la inauguración de la Cumbre en Virología México 2022, Innovación y Liderazgo con una visión multidisciplinaria, que tuvo lugar este fin de semana en la ciudad de Mérida, Yucatán, el especialista refirió que, a pesar de que en esta enfermedad se ha estigmatizado a sectores poblacionales como la comunidad LGBTIQ, lo cierto es que la población heterosexual se ha convertido en la más susceptible a adquirir el virus de inmunodeficiencia debido a sus hábitos de conducta sexual.
Lo que estamos visualizando es que piensan que no son población en riesgo, y yo te diría que hoy en día son la población que en mayor riesgo están, porque en parejas formales uno nunca sabe si la pareja tuvo alguna otra relación y está en riesgo, y lo vemos con el incremento de las enfermedades de transmisión sexual en estos grupos. Y por eso señalar que también es una comunidad que está en riesgo.
Entrevistado luego de participar en la inauguración de esta cumbre, el doctor González Roldán dijo que en materia de salud pública la individualidad no pesa, por lo que sociedad, iniciativa privada y gobierno deben de trabajar en equipo para impulsar el tema de la detección y diagnóstico oportuno del VIH en los grupos de riesgo. Agregó que en el caso de la hepatitis C es igual, ya que muchas personas hoy en día viven con el virus de esta enfermedad y no lo saben, por lo que recomendó que las personas que gustan de hacerse tatuajes deben de realizarse una prueba de detección temprana, lo mismo con las personas que frecuentemente se hacen pedicura o manicura.
Si no tenemos esta parte, pues sí podemos correr el riesgo de tener complicaciones a nivel de hígado, tener cirrosis hepática o inclusive hasta un cáncer de hígado como tal.
Sin embargo, el doctor González Roldán lamentó que hoy en día estemos llegando tarde para la prevención y el diagnóstico oportuno, que hoy en día son los dos principales retos, y que las instituciones de salud deben hacer su trabajo proporcionando el tratamiento cuando deben de darlo y evitar el desabasto de medicamentos, porque ambas enfermedades, si bien no son del todo curables, sí son tratables si se diagnostican a tiempo. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y en más noticias, la Fiscalía General de la República informó a través de sus redes sociales que se abrieron dos carpetas de investigación relacionadas con el sistema Pegasus. Una de las carpetas señala que existe un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas. Además de los defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto del 2021 la Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos N. El sujeto es señalado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones, todo ello como coautor material de este delito. En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en el artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión. Refiere el comunicado de la Fiscalía General de la República que el 1 de noviembre de 2021 se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos N. y ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El 6 de noviembre del año pasado, el juez de control determinó vincular a proceso a este imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones. La Fiscalía General de la República detalló que en este caso se han presentado ante la autoridad judicial las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus, mientras que al mismo tiempo lo utilizaba por su cuenta para enfrentar la entregar la información a otras personas. Es parte de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República sobre este sistema de espionaje llamado Pegasus. Hay una segunda carpeta, consiste en la adquisición por parte del entonces Procuraduría General de la República durante el sexenio anterior del equipo de inteligencia Pegasus por la cantidad de 456,843,149 pesos. Esta es una investigación de la administración pasada, pero se ha revelado a través de los Guacamaya Leaks que la Sedena en el 2019 compró Pegasus, la Sedena de López Obrador, la Sedena de esta administración. Eso no lo están investigando y lo deberían de investigar también. Vamos a más información, vamos a más temas. La que anda feliz y contenta presumiendo la renovación y la remodelación de la línea 1 del metro es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó y encendió el nuevo tren de la línea 1, que tiene una capacidad para transportar a 2,500 usuarios. Durante un recorrido en los talleres del metro de la estación El Rosario, la mandataria anunció que ya está por llegar el segundo de los trenes y que la terminación de los siguientes 29 ya comenzó en una fábrica que la empresa china que los produce ya instaló en la ciudad de Querétaro.
En este taller ya está el nuevo tren que llegó a la Ciudad de México. Está ya por llegar el segundo, ya se están fabricando los siguientes trenes en una planta en Querétaro. Y les voy a mostrar cómo es el nuevo tren y vamos a ser testigos de cómo lo vamos a encender.
Presente en el taller, el director del metro, Guillermo Calderón Aguilera, detalló que los nuevos trenes tienen una mayor capacidad, por lo que van a transportar a 550 pasajeros más. El funcionario dijo que los trenes antiguos podrían transportar a 1,700 pasajeros y que ahora podrán transportar a 2,500. Además, explicó que los nuevos trenes cuentan con 72 cámaras de vigilancia y control de todo lo que sucede a bordo y también en la cabina. Tiene además 36 pantallas al interior de los trenes donde se va a estar informando al usuario no solo de cuál es la siguiente estación, sino de qué situaciones prevalecen en la red del metro para que el usuario pueda tener una idea de la movilidad en la ciudad y así puedan tomar sus previsiones de viaje. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias Evangelina Hernández. Pues ahí está ya la primera unidad, el primer tren para la
la línea 1 que se está remodelando y que se está modernizando. Y ayer la jefa de gobierno, ahí en los talleres, presumió, hasta encendieron este tren, encendieron el tren, el primero que se ha adquirido para la nueva línea 1 del metro, para la renovación, para la modernización. Y también otro asunto el fin de semana, pues que el Mundial, que la Copa, que sí, que no, que aquí, que allá. El canciller Marcelo Ebrard anda preocupadillo porque dice, híjole, ¿cómo se irán a comportar estos aficionados mexicanos en Qatar? Hay que recordar que Qatar tiene reglas, tiene normas sociales diferentes a muchos otros países donde han sido los mundiales. De entrada, nada de que las cervecitas en los estadios, la chela, la copa, no. Cuéntanos, Octavio García, ¿qué dice el canciller? Buenos días.
Así es, mi querida Vero, muy buenos días, te saludo con gusto. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, admitió este fin de semana que hay preocupación por el comportamiento de algunos aficionados mexicanos, claro, entre los 100,000 que viajarán a Qatar para el Mundial 2022, que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.
Estamos estimando quizá un poco más de 100,000 aficionados vamos a tener asistencia de todo tipo allá. Lo que más me preocupa es el seguimiento de las reglas, he estado divulgando y difundiendo para que quienes vayan a asistir tengan muy claro cuáles son las reglas en juego allá y tener un centro de apoyo por la lengua, porque el porcentaje de personas que allá hablan inglés no es tan grande y el porcentaje de aficionados, que hablan inglés tampoco es tan grande. Entonces quiere decir que vamos a necesitar personas que hablen español, que puedas tú hablar por teléfono y alguien te conteste y que te resuelva, te apoye, te oriente. Por eso instalamos el Centro México.
Durante el evento en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al que también asistieron el embajador de Qatar en México, Muhammad Al-Kubari, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y el capitán de la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, Carles Puyol, el canciller Ebrard destacó además la decisión de enviar a Qatar a unos 150 hombres de la Guardia Nacional con la misión de brindar apoyo a los viajeros mexicanos. El canciller Ebrard destacó el hecho histórico de que nuestro país se convierta en 2026 en el primero que organiza por tercera vez un mundial de fútbol. Y es que luego de las ediciones de 1970 y 1986, México también será sede del mundial de 2026, esta vez junto con Estados Unidos y Canadá, sus socios comerciales en el T-MEC. En tanto, el trofeo de la Copa del Mundo estará en la Ciudad de México hasta el 18 de octubre. El día 19 será trasladado a Monterrey y el 20 culminará su estancia en el país, en Guadalajara, dijo Ebrard Casaubón.
El trofeo va a estar en una zona popular de la Ciudad de México, en Iztapalapa. También nos da mucho gusto que va a estar ahí. Va a ser la primera vez en la historia que una Copa del Mundo está tan cerca de México, justo en su zona más popular. Y también va a estar en Guadalajara y Monterrey, porque nos estamos preparando para el Mundial 2026.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, Octavio. Sí, y sí, la Copa del Mundo estuvo en Iztapalapa. Ahí estuvo también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa y otras autoridades del deporte en Iztapalapa con la Copa de la FIFA, porque dicen que ya no es FIFI. Cuéntanos, Evangelina Hernández, de nueva cuenta, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Copa del Mundo que se va a entregar en el Mundial de Qatar, que se va a realizar en esa nación a partir del 20 de noviembre, está en México. Los aficionados de la Ciudad de México han podido verla desde el día de ayer en el Deportivo de Santa Cruz, Mellehualco. Y ahí estuvo la jefa de gobierno, a quien vamos a escuchar.
Muchas gracias a FIFA. Esto es algo muy especial para la Ciudad de México y además en particular para los niños y niñas de Iztapalapa y de toda la ciudad, que pueden venir aquí para poder ver con sus propios ojos esta que es la copa que se llevará el campeón de Qatar 2022. Está visitando la Ciudad de México, bienvenida, bienvenidos, y estamos muy felices por tenerla aquí en la ciudad. Muchas gracias.
Vero, a través de sus redes sociales, la jefa de gobierno dijo que por primera vez en la historia la gira de este trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA comienza en la Ciudad de México. Sin embargo, tuvo un comentario desafortunado, ya que dijo que esta copa está en Iztapalapa y que por lo tanto la FIFA ya no es FIFI. Comentarte que esta copa va a estar también mañana en la Ciudad de México y luego va a ir a Monterrey y a Guadalajara para posteriormente viajar a Brasil. Hasta aquí el reporte.
Gracias por la información, Evangelina Hernández. Y bueno, también le informo que ayer domingo falleció a los 109 años de edad doña María Salud Ramírez Caballero. ¿Quién era o quién es? Mamá Coco. Mamá Coco, la mujer en la que se inspiró Disney para el personaje de Mamá Coco de la película Recuérdame, falleció en su pueblo natal, en Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga. La mujer purépecha que inspiró a la empresa Disney para realizar la película de Coco, que se estrenó en el 2017, hace 5 años. Coco acostumbraba, hasta hace un par de meses, recibir en su casa a visitantes provenientes de varias partes del mundo, del país. En su casa de Santa Fe había recuerdos y muchas fotografías de la película de Coco, que recuerdos que le dejaban los turistas. En la cuenta de redes sociales, en su cuenta de Facebook, los familiares de Coco, de Mamá Coco, comentaron sobre el fallecimiento de la mujer incansable que luchó toda su vida para sacar adelante a su familia. Todavía hace unos meses, cuentan los lugareños, que veían a Mamá Coco ir al mercado, ir a la iglesia, caminando, lo dicen sus familiares, sus nietos. Así que hay luto en Santa Fe de la Laguna, la comunidad que mayormente conserva las tradiciones más puras en cuanto a la celebración de Día de Muertos. Se ubica en la ribera del lago de Pátzcuaro, a poco más de 1 kilómetro de Quiroga. Así que doña María Salud era todo un referente de esta población purépecha, pero ahora se queda en la película de Disney. Descanse en paz, doña María Salud, la mujer que inspiró a Mamá Coco de la película de Disney. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, empezando la semana con, estas noticias. Mamá Coco, la mujer que inspiró a esta película, a Coco precisamente, de Disney, y que bueno, pues disfrutamos hace unos cuantos años y que ha sido, incluso la han repetido en Día de Muertos, y la verdad es que sí. Es una película bastante sentimental, así que bueno, pues fallece finalmente la mujer que inspiró la figura de Coco, así que bueno, pues interesante lo que mencionas y también interesante lo que dices acerca de el secretario de la Defensa Nacional, que dice que, bueno, pues va a ser después la comparecencia por los Guacamayalics. Así que, bueno, pues digamos que ya había dicho, pues yo no voy a ir al Congreso, yo no voy a ir a la Cámara a dar testimonio de lo que sucedió. Van a tener que venir a mi oficina y después, no, pues yo no voy a poder ahora, así que, bueno.
Ni
pues,
a mi oficina ni nada.
Después a ver qué día les cuento lo que pasó con los Guacamayalics. Así que, desde luego, pues estamos a la expectativa de, pues escuchar por lo cuando menos la explicación de lo que sucedió, desde luego, pues va a ser complicado que se explique tan fácilmente, pero a final de cuentas, bueno, pues sí, pues un día de estos les explico después.
a ver qué día tenemos chance
para por lo menos echarnos una platicadita con más calma, sí. Así que bueno, pues dice el secretario de la Defensa Nacional que después será esta reunión. La pospone, así que de alguna manera, bueno, pues nos quedamos con la expectativa de saber qué sucedió y por supuesto también con esta situación entre pues lo que estamos viviendo en torno a la extensión del tiempo que vivirán el país con la seguridad y con los militares, las Fuerzas Armadas que estarán a cargo de la seguridad, o bueno, que estarán para apoyar a la seguridad, así que pues de alguna manera lo tomamos de una manera muy extraña esta pues se pospone esta situación. Así que bueno, parte de lo que se menciona en redes también, bueno, pues lo que sucedió en Ucrania, mi querida Vero, nuevos ataques rusos con drones kamikaze hace unas horas, reportan hasta ahorita 19 personas sin vida después de este ataque. Así que bueno, pues interesantes las imágenes, por supuesto desgarradoras, fuertes, parte de la guerra, que se vive allá en Europa Oriental. Así que bueno, pues un ataque nuevo allá en Kiev deja más de 19 personas sin vida hasta este momento. Desde luego los números se van a mover más al rato. Y bueno, pues cambiando ya cosas mucho más amables, mucho más tranquilas, lo que decías acerca de la Copa del Mundo aquí en México. Bueno, pues fíjate que Brad fue tendencia el sábado. Se tomó una foto con Carles Puyol, quien fuera capitán del Barcelona durante muchos años, y dice, con el Barcelona, se pone ahí el título de la fotografía, con el Barcelona, una selfie que se estaba tomando con Carles Puyol. Bueno, pues, desde luego fue motivo de burla, de risas, de todo, y...
Que le dijeron, no, ya no, señor.
oiga, secretaria, no se tome las fotos así, ya no, hombre, ya. Y bueno, pues, a final de cuentas, fue el encargado de recibir la Copa Mundial, porque hay que recordar que esta Copa solo la tocan los campeones del mundo, los jugadores que la ganan, o los jefes de Estado, en este caso, un representación de nuestro país. Marcelo Ebrard tuvo el honor de tocar esta copa, tan codiciada para muchos, y que bueno, a final de cuentas, vemos muy lejos en este país, mi querida Vero. Y bueno, pues, sin más que más, decir que ganó el Real Madrid. El Real Madrid ganó 3-1 al Barcelona.
Hay fiesta,
por supuesto. 3-1 le ganó el Barcelona, y bueno, pues el América, qué manera de golear, qué manera de ganar. Nuevamente golea al Puebla, y bueno, pues la liguilla ya, semifinales ya vamos a las semifinales, así que bueno, Pachuca le gana 2-1 a Tigres, lo saca a final de cuentas, Santos 2-1, pierde 1-2 con Toluca, 5-1 la América le gana, y Monterrey golea al Cruz Azul 3-0, así que interesante cómo se puso, por supuesto, la liguilla, es emocionante, es interesante lo que pasa también en el fútbol mexicano, y así lo vimos este fin de semana, mi querida Vero.
Qué buenísimo estuvo, gracias Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
La vida de Pedro cambiará en unas horas. Al terminar la Nochebuena, cumplirá 40 años y se separará de Ana, la mujer con quien ha compartido la última década.
La novela pretende contar qué hay en ese misterioso fin del amor, qué pasa con el amor una vez que se acaba, cómo va a ser el día siguiente, la madrugada siguiente, de estos dos personajes que van a tomar caminos diferentes después de una cena.
Los lugares verdaderos, novela de Gastón García Marinozzi.
Describe lo que ocurre durante el último día en la vida de una pareja que combate la nostalgia elaborando listas de las cosas cotidianas que han acumulado en su camino.
Y ellos tienen una manera de combatir la nostalgia, que es haciendo listas de los miedos que tienen, de los sueños que tienen, ¿no? Para ellos es una manera de ordenar el caos que provoca el dolor en todo eso que les queda de pasado para que no gane la nostalgia.
Una historia que nos hace preguntarnos si el amor termina o muta con el tiempo, que cuestiona los lazos de amistad frente a la inercia que puede invadir la propia existencia.
Y bueno, la vida de ellos va cambiando, sus intereses, hasta sus ideologías van cambiando a lo largo de los años. Y han llegado a un momento en el que sienten que ya no hay mucho en común, ¿no? O no hay nada en común.
La historia de Pedro y Ana nos muestra que pese al dolor de una despedida, siempre hay un día después y que los lugares verdaderos no necesariamente están donde imaginamos.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias. W.
Sí, 5 de la mañana con 50 minutos, que no se le haga tarde, 10 minutos para las 6. Tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El periódico Reforma en su primera plana dice: alertan en aduana, invasión de chuecos. Se refiere a los autos irregulares, a los autos que desde el 2021 se están importando, están entrando a nuestro país, porque el gobierno del presidente López Obrador dio un esquema de legalización de autos chocolates en algunos estados de la República Mexicana, y hoy el periódico Reforma dice: alertan en aduana, invasión de chuecos. El Universal: orquestan cárteles, trata de mujeres en la Ciudad de México. Muy importante, hay que estar muy pendientes de este tema. También dice Morena: condiciona cambios a reforma electoral. Excelsior: arranca en el Congreso la pugna por el INE. Híjole, sí, el tema de la reforma electoral. Y también en su primera plana, el diario El Excelsior nos regala, una imagen de mamá Coco, como era la señora que inspiró esta película, un hitazo a nivel internacional, un hitazo de Disney, con la historia de Día de Muertos de México, que falleció ayer, y nos regala una imagen muy bella de mamá Coco. Milenio, en su primera plana, Samuel García dice: falta un presidente norteño y Nuevo León tiene dos gallos. ¿Será? Financiero, en su primera plana, perfilan pase sin cambios a la ley de ingresos, que quiere decir que ya están metiéndole análisis al presupuesto del 2023 en el Congreso. El Economista: saldo de Afores se redujo 10% anual al cierre del mes de septiembre. Y bueno, pues la jornada, Cerón, acusado de la compra y el uso ilegal de Pegasus, trae esta nota en su primera plana. Prácticamente así llegamos al final de Noticias W, gracias a nuestro productor Luis Ávila, en los controles don Luisito Álvarez, nuestro ingeniero de audios, y sobre todo gracias a ustedes, queridos madrugadores, por sus mensajes, porque cada vez es más grande nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol, así que se quedan con el mejor espacio informativo de las mañanas, el mejor análisis, las mejores voces de Así las Cosas. Ya está listo todo el equipo de Así las Cosas para llevarles a ustedes la mejor información, el mejor entretenimiento, los mejores análisis, y yo los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Pero te has preguntado, ¿cómo es que visten en el país anfitrión? ¿Qué será permitido usar en el Mundial? Aquí en W Deportes te lo contamos. La vestimenta tradicional del país de Medio Oriente se basa en lo siguiente. Para las mujeres se debe ocupar ropa que cubra hombros y rodillas. Al salir a la calle, las mujeres típicas usan el abaya, el cual es un vestido de manga larga en color negro que cubre su ropa, y en la cabeza portan el hijab. En el caso de los hombres, se usa el vestido nacional de Tobe, que es una pieza larga color blanco, acompañada de una bufanda blanca con rojo en la cabeza a cuadros. Se recomienda que las mujeres expatriadas cubran sus hombros y rodillas. Las faldas y los vestidos deben estar a la altura de las rodillas y no demasiado apretados. Las camisetas y camisas de tirantes deben cubrir el área del diafragma y los hombros. En las playas públicas no se puede usar traje de baño o bikini. La mayoría de mujeres de Qatar usan pantalones cortos y camisetas cuando van al mar.
Si estás pensando en ir a la Copa del Mundo, para los hombres se recomiendan jeans y camisas o playeras que cubran los hombros. Y para las mujeres pueden usar playeras o blusas sin escotes que cubran la parte superior de sus brazos.
Las faldas, shorts o vestidos pueden usarse, siempre y cuando su largo sea por debajo de la rodilla. Los leggings están prohibidos por considerarse una prenda demasiado reveladora, al igual que los jeans rotos. Esto es todo lo que tienes que saber para empacar y acompañarnos a Qatar 2022. ¿La maleta está lista? El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Tan solo 34 días de Qatar 2022.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Doctor Jorge Enrique Mongués Jones, jefe de servicios médicos de la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM.
Una vez que se te diagnostica cáncer de mama, lo más importante es ser atendida por un oncólogo. Es sumamente importante que el cáncer de mama lo atiendan los oncólogos y que a su vez los pacientes sigan todas las indicaciones que el médico les va a dar. Hacerse los estudios correspondientes en donde les van a ayudar para poder hacer una adecuada estadificación de la paciente y obviamente dependiendo de los estudios va a ser el tratamiento que va a recibir.
Si es prevención, es W.
Por fin, el primer festival parrillero de la Ciudad de México. Brasas México, en el infield del Hipódromo de las Américas. 15 y 16 de octubre. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Brasas México, festival de asados y parrillas. W Radio invita.
Este lunes, ¿qué funciones han cambiado en nuestra laringe a lo largo de los años? Desde los primates hasta hoy, la evolución de la voz con Fermín Zubiaur. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. A las 10, por W Radio.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
La domiciliación es un cargo preautorizado por el cliente para que de su tarjeta de débito se realice un cobro automático de un determinado servicio, como puede ser el agua, luz, internet, gas e incluso la renta. Y cuando se carga la tarjeta de crédito se denomina cargo recurrente. Hasta el año pasado se detectaron 37 millones de domiciliaciones, mismo banco e interbancarias, equivalentes a 100 mil millones de pesos. ¿Y cuáles son las ventajas de la domiciliación? Número uno, no tiene costo o comisiones. Número dos, muchas de las instituciones bancarias ofrecen el servicio de notificación, por lo que en tiempo real estarás informado cuando realices dicho cargo. Número tres, algunos comercios brindan descuentos u otorgan beneficios adicionales por domiciliar los pagos. Número cuatro, gracias a este servicio podrás evitar asistir físicamente a realizar los pagos, ahorrando tiempo, dinero e incluso el uso de efectivo. Y número 5, además de los servicios, puedes domiciliar aportaciones voluntarias a tu Afore. De esta manera, no habrá excusas para no ahorrar para tu retiro laboral.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.